Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias, mesas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir para que el Espíritu Santo asista a cada uno de nosotros que hemos venido a meditar, a reflexionar tu palabra, Señor, para que en ella encontremos consuelo, motivación para seguir adelante, fuerza para dejar atrás nuestra historia personal y empezar a vivir una historia nueva contigo. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de la conversión, ya que sin ella no alcanzaremos lo que tú nos prometes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación. Pedimos al Espíritu Santo que también nos mueva a la confianza de pedir la intercesión de San Miguel Arcángel, quien protege a la Iglesia tan necesitada de sus cuidados, cada día más rodeada por enemigos fuera y dentro de ella. Te pedimos, Señor, que nos concedas la protección del Santo Arcángel San Miguel, junto con todos los arcángeles y los coros celestiales. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y chanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda el don de la paz. Poner en paz las cosas de nuestra vida, poner en paz nuestro corazón, poner en paz nuestras familias, poner en paz nuestros sueños, nuestros problemas, nuestras angustias y agobios, nuestro exagerado activismo. Poner en paz aquellos proyectos que no van de la mano de Dios. Poner en paz todo aquello que genera disturbio en nuestra salud mental, física, emocional. Te pedimos, Señor, que nos concedas la paz que solamente tú puedes dar. Una paz que no da el mundo, sino aquella paz que es capaz de darnos lo necesario para lograrla. La suplicamos no solamente para nosotros, sino para todos los que escuchan tu palabra buscando cambiar. No podemos mantenernos al margen de los cambios. Hay cambios constantemente en la naturaleza, en el universo. Nuestras propias células constantemente están en cambio. Nuestro alrededor, nuestro prójimo, concédenos cambiar cada vez más hacia ti, inclinarnos a ti, buscarte a ti, complacerte a ti, único Dios verdadero. Y que no haya nada que nos desvíe ni a derecha ni a izquierda, que nos mantengamos firmes contigo para alcanzar los bienes prometidos. Dulce Madre, no te alejes, vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda, pues, a través de su palabra, encontrar las respuestas necesarias para nuestra vida, para nuestro futuro. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
El día de hoy se celebra en nuestro país, ¿verdad? Un acontecimiento, normalmente es parte de la tradición de nuestros pueblos. Dar un grito de independencia, ¿verdad? Eso es lo que se acostumbra a nivel gubernamental. ¿Y en qué consiste fundamentalmente esta celebración? En que de alguna manera conmemoramos el hecho de haber iniciado un proceso de rebelión contra algo que de alguna manera oprimía la identidad de nuestro país, ¿verdad? La influencia de un país extranjero que, aunque había bastante orden en muchas áreas de nuestra vida, de la vida como país, ¿verdad? Pues evidentemente cada pueblo tiene que vivir su propio destino. Yo les invito a que nuestra reflexión del día de hoy de alguna manera se sintonice con este espíritu, ¿verdad? Y busquemos precisamente dar un grito de rebelión y de independencia con todas aquellas cosas que nos oprimen para vivir auténticamente nuestra identidad de hijos de Dios. Todo aquello que nos desvía en el camino de ser hijos de Dios, que pretende en nuestro corazón desviarnos, cambiarnos, confundirnos, tergiversar esa mentalidad que antes normalmente era natural y sana, ¿verdad? En nuestra sociedad, algo que solía llamarse sentido común, ¿verdad? Y que ahora, pues, de alguna u otra manera es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Por ahí se comenta. Entonces, sí necesitamos entrar en una nueva dinámica. Basta de seguir en el mismo proyecto de vivir oprimidos por el pecado, vivir oprimidos por todo aquello que nos arrebata la alegría, la auténtica y verdadera alegría que solamente Dios puede darnos en la verdad, en su camino, ¿verdad? Junto a Él. Todo lo demás no es más que una cortina de humo, ¿verdad? No es más que un espejismo. Y yo creo que esa es gran parte de nuestras infelicidades cotidianas. Vivimos una serie de ideales que no existen, ¿verdad? En las relaciones interpersonales, en los trabajos, en la sociedad, con la vida, las expectativas de vida, las saludes, los proyectos, los planes, normalmente no están fundamentados en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en aquel que nos va a llegar a vivir como identidad de hijos de Dios. Están planteados de otra manera. Cada quien se inventa la película como quiere. Parece que nuestra existencia humana parece una película de ciencia ficción donde cada quien se autoproyecta, se autodefine, se autorrecrea, ¿verdad? Y que no ha producido más que una serie de enredos y de escándalos. Entonces, me gustaría que proclamáramos la palabra de Dios que fue proclamada el día de ayer. No vamos a leer completo el Evangelio, nada más vamos a leer la primera. Son tres ejemplos, vamos a leer los primeros dos ejemplos y sobre eso vamos a trabajar.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos estado viendo en los últimos tiempos que hay palabras que ya se omiten y palabras que se incluyen mucho en nuestra forma de vida. Por ejemplo, se incluye mucho desde hace muchos años estar hablando de la felicidad. Y la felicidad, para que se complete según el criterio del mundo, tiene que tener determinados elementos. Tienes que tener dinero, tienes que estar sano, tienes que verte bien físicamente, tienes que tener una pareja, tienes que tener una serie de cosas, ¿no? De complementos. Se habla mucho de la felicidad. Se habla mucho de estar tranquilos, de vivir en la tranquilidad. No se habla de paz. No se habla de conceptos que están más arraigados a un proyecto de vida profundo. Nos inventamos una serie de proyectos de vida. Si le tienes que dar feria, dale, sin problema. El problema de lo que estoy hablando, mientras ustedes cuentan su dinero, el problema de lo que estoy hablando es que se nos ha olvidado a lo que queremos y deberíamos de tender querer llegar un día. ¿Quién quiere llegar a su casa si en su casa de repente es puro problema? ¿Verdad? ¿Quién quiere llegar al trabajo si cuando llegas al trabajo, ¿verdad?, está lleno de incongruencias, enredos, conflictos, golpes bajos? Es algo natural querer estar en un lugar donde las cosas estén bien, estén equilibradas. Es algo de la naturaleza. Ningún animal, inclusive, va a andar buscando pleito, ¿verdad? En la jungla, digamos que cada animal tiene su ámbito territorial, precisamente para evitar, ¿verdad?, entrar en conflicto con otros. Es algo natural. Una de las cosas que no hemos llegado a comprender es que en el cielo hay una serie de emociones y de sentimientos que proliferan y están por todos lados en ese estado de plenitud en el que habita Dios, los ángeles, los santos y las santas de todos los tiempos que han pasado por esta vida viviendo conforme al plan de Dios. Un auténtico y verdadero paraíso, no un paraíso fiscal, no un paraíso del Caribe, no un paraíso de alucine, mental, sino un verdadero paraíso donde hay alegría profunda, ¿verdad? Nosotros a veces pasamos nuestros días bien. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien el día de hoy. ¿Cómo la pasaste ayer? Pues estuvimos muy, fíjense los conceptos, ¿no? Estuvimos muy a gusto, ¿verdad? Que son palabras que se usan. Comimos mucho, ¿verdad? Me la pasé dormido. O sea, decimos una serie de palabras extrañas para hacer una especie de sinónimos de aparente bienestar. Más cuando hoy se ha usado esta palabra de moda, ¿no?, en términos políticos. Pero lo que plantea la palabra de Dios el día de hoy, y eso es la sintonía en la que yo quiero que trabajemos y meditemos con la palabra, es lo que produce un verdadero y profundo sentimiento de alegría. O sea, esa alegría que supera por mucho el haber dormido bien, el haber comido bien, el haber paseado bien. Una verdadera alegría. ¿Dónde se encuentra esa verdadera alegría? Y definitivamente podemos descubrir que, bueno, el terreno que pisamos no es precisamente el mejor de los terrenos para que vivamos en esa alegría, ¿verdad? Hemos rezado en la salve, especialmente esta semana, ¿verdad?, que en este valle de lágrimas vuelve a nosotros, Madre, tus ojos misericordiosos, ¿verdad? Sus ojos misericordiosos son los ojos de Jesús. Vuélvelos hacia nosotros, ¿verdad? Tal como lo relataba el Nican Mopoua también. Entonces, tenemos pues este extraño concepto de anhelar, ¿verdad?, la felicidad, pero nuestra felicidad se anhela de manera incompleta si no hacemos lo que nos corresponde. Y el cielo enmarca, el cielo detalla cuáles son aquellos elementos de verdadera y auténtica vivencia que producen alegría de fondo. Entonces, qué maravilla pensar. Fíjate qué complicado lo que voy a decirte, a la vez que sencillo. Qué maravilla pensar que la alegría del cielo, en una parte, depende de nosotros como seres humanos. Y ponte a pensar en esto. En una familia puede haber miembros muy maduros, equilibrados, organizados, bien llevada su vida, y naturalmente esas personas con buen carácter, con buena preparación, con buena vivencia, derraman en los demás, ¿verdad? Hay gente que derrama en los demás un estado de ánimo, un estado de orden que genera alegría, y hay otros que al revés, ¿verdad? Están injertados y producen dolores de cabeza, producen sufrimiento, ¿verdad? Es como esa comunidad extraña que a veces jugamos con los términos, ¿no? Y decimos que en una familia hay santos y santeros. No sé si han oído alguna vez esa expresión, ¿verdad? Los santos somos nosotros, ¿verdad? Y los santeros son los que nos hacen la vida imposible y nos van haciendo santos nomás por soportar las cosas, ¿verdad? Bueno, a veces jugamos un lado del papel y a veces jugamos el otro. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, y por eso quise quedarnos en este pedazo del Evangelio, en que Jesús está hablando con publicanos y con pecadores. O sea, no está hablando con la gente fácil, pero tampoco es la más difícil. Es gente que está muy radicalizada en vivir de una manera, como pecador. O sea, no tiene a Dios en el centro de sus vidas, pero tampoco se ha apartado de Dios. Porque curiosamente lo primero que hacen es responder a la predicación de Jesús. Están atentos, están escuchando. Y acuérdense que si nos vamos al mandamiento número 1 de la ley de Dios, Deuteronomio 6:4, el principal mandamiento de la ley de Dios está escrito ahí. Y antes de acatar ese mandamiento, tienes que escuchar a Israel. El Señor tu Dios es solamente uno, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, lo primero que hay que hacer, y va a decir San Pablo, si no estoy equivocado, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que la fe, la creencia, esa forma de vida que nos lleva a la alegría de compartir la palabra de Dios y en nuestro corazón, viene de la predicación. O sea, si no escuchamos las palabras de Dios, vamos a llenarnos con las palabras del mundo. Eso es lo que hoy en día se llama la famosa guerra cultural, que el mundo está, hable y hable y hable sin callarse, una bola de ideas sin sentido que están descomponiendo la mente del ser humano, ¿verdad? Y ahorita vamos a tocar esos puntos, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, todo esto nos debe llevar a un momento en el que nuestro pensamiento se debe clarificar. No importa lo que me digan, no importa lo que oigan, no importa lo que me pase, no importa lo que sienta. Hay una forma de vida que si la vivimos apropiadamente, vamos a generar alegría en el cielo. Y la gente que genera alegría es buscada. ¿Sí? Una persona que en sí misma produce alegría siempre va a tener una invitación a participar en algún lugar, porque el solo hecho de estar con ella produce alegría. Y Jesús les habla a los publicanos y a los pecadores, y de pronto hay un antagonismo clásico. Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué quiere decir murmuraban para nuestro lenguaje cotidiano? Criticaban, pues, invalidaban. Pero no era un chisme nada más, no es un cuchupito aquí, sino está destinado a hacer daño. Es una crítica bien dirigida. Y la crítica es, este Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. A ver, ¿ustedes creen realmente que a los fariseos y a los escribas les importaba en el fondo si Jesús recibía o no recibía? ¿Qué es lo que están haciendo? Buscando elementos solamente para demeritar lo que está diciendo. O sea, aprovecho lo que está a tu alrededor para quitarle validez ¿a qué? A tu palabra, a su palabra. Esa es la guerra que está pasando hoy en día culturalmente, ¿no? Y ahorita la vamos a volver a acentuar. Jesús les dijo entonces esta parábola. Muy importante las palabras que usa Jesús para esta palabra. A ver, voy a parafrasear. Dice, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas? O sea, es una manera de decir, a ver, dime tú si tienes 100 ovejas y se te pierde una, ¿no dejas las 99 para irlas a buscar al campo? Económicamente esto suena raro. Si tú estás a cargo de 100 activos, y de pronto no localizas uno, lo normal sería no quitar la atención de los 99 activos que pertenecen a tu propiedad y te vayas a buscar un activo individual. No es lo normal, ¿verdad? Sin embargo, es una característica específica de lo que Jesús está diciendo. Si tú tienes 100 ovejas y se te pierde una, ya sé que no es lo normal, pero lo natural es que no te vas a quedar a gusto y vas a salir a buscar lo que se perdió. Siempre andamos buscando lo que se nos perdió en casa. Oye, ¿dónde están aquellos pares de calcetines? Que no sé qué. Que... Oye, pero tienes otros 5, otros 20, otros 50 calcetines ahí, ¿no? No, pero yo me acuerdo que tenía aquellos, ¿verdad? Y así es con la blusa fulanita que tenías tú, con la camiseta, con los shorts, con no sé qué, pero siempre traes algo, ¿verdad? Medio extraviado. De repente encuentras una camisa que tenías como 25 años que no te la ponías y te la pones el día de hoy, qué sé yo, ¿verdad, hermano? Cosas así pasan, ¿verdad? Bueno, ¿sí? ¿Estamos bien, Ana? ¿Sí? Bueno, entonces Jesús le dice, a ver, no pasa eso, y cuando la encuentras, la carga sobre sus hombros, o sea, no la va a traer jaloneando, ni se la va a llevar arreando, la trae sobre sus hombros, ¿verdad? Y llega lleno de alegría, y cuando llega a su casa, les comparte su éxito. Oye, se me había perdido y la encontré. Llena de alegría. Y aquí hay algo interesantísimo. Yo les aseguro. ¿Quién está diciendo yo les aseguro? ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Señor de señores, el Rey de reyes, el yo soy, el Imatajó, Yahvé, ¿verdad? El Dios de nuestros padres, el Dios de la antigüedad, el Dios de siempre, les dice, yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, es el equivalente a la oveja que estaba perdida, o sea, el que está convertido está hallado, el que no está convertido está perdido. Entonces, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que no por 99 justos. Los que critican, murmuran, señalan y creen que todo está bien, que no necesitan convertirse. O sea, la causa de alegría en el cielo es que haya alguien que quiera cambiar. Cambiar de mentalidad. Cambiar del bando de los malos, de los enredosos, de los malandros, de los tristes, de los opresivos y oprimidos, y se venga del lado de los que quieren vivir en paz, haciendo la voluntad de Dios como hijos de Dios. Y aparte aquí hay algo importantísimo, no sé si lo detectan, ¿eh? Es algo muy sutil, pero es algo bien relevante. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si se le pierde uno, no sale a buscarle y se alegra? Cuando Jesús pone este ejemplo y luego dice, yo les aseguro, ¿qué está diciendo? Pero algo implícito también, no solamente que él lo haría y lo hace, porque eso es lo que está haciendo al platicar con publicanos y pecadores. ¿Mande? Que él es el dueño de las ovejas. Él es el dueño. A ver, ustedes tienen 100 ovejas y se les pierde uno, van y la buscan. Yo les aseguro, en el cielo es su propiedad. Yo les aseguro que cuando pasa eso hay más alegría. O sea, yo lo he visto, yo lo he vivido. Mis ovejas se han perdido y cuando se convierten hay una profunda alegría en el cielo. O sea, hay una profunda alegría ¿en dónde? En mi barrio, en mi casa. O sea, ustedes llegarían a sus casas, reunirían a los vecinos y les dirían, mira, se me encontré la oveja. Pues allá en el cielo, en mi casa, en mi barrio, con mis vecinos, ¿verdad? Pasa esto. A mí se me hace algo extraordinario. Lo que pasa es que estamos como muy anestesiados a mucho de estas cosas. Es más, yo creo que hemos perdido la capacidad de buscar la auténtica alegría en nuestra vida. Y así como con la comida, a veces nos llenamos con pura comidita que no vale nada, pero con tal de entretenernos, ¿verdad? Y hay gente que va a decir, ya comí 2, 3 chucherías, ya no voy a cenar. Por ejemplo, ¿no? Pues ya piqué, así decimos, ¿no? Como si fuéramos aves. Ya piqué un poquito de aquí y allá y ya con eso es suficiente. Y nos llenamos de chucherías, de pequeñas cosas que no contribuyen a la salud. De la misma manera, hemos dejado de buscar, fíjate qué pérdida de vocación a la vida. Hemos dejado de buscar la alegría. Porque la felicidad es algo más subjetivo, cada quien se la inventa como quiera, cada quien la proyecta y pues ahí cabe cualquier idea del mundo que nos quiera vender, ¿verdad? Vas a ser feliz cuando logres esto, vas a ser feliz si tienes esto, vas a ser feliz si consigues. No es así. Y de repente vemos escenarios de gente que tenía todo y es el tipo más infeliz de la tierra. Porque hay que buscar la alegría que viene de Dios. Esa alegría sí tiene fundamento. Está basada y diseñada para nuestra naturaleza de hijos de Dios. Pero ahí no termina todo, ¿verdad? Después plantea, ¿y qué mujer hay? O sea, es decir, ¿y qué mujer hay? Significa, no hay una mujer que si se le pierde, tiene 10 monedas de plata y se le pierde una, no va inmediatamente a encender una lámpara, barrer la casa, buscarla con cuidado hasta que la encuentre. O sea, no hay una mujer que diga, ay, se me perdió una moneda de plata, ¿qué importa? Me quedan otras 9. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué mujer hay que no haga esa búsqueda de fondo? Revise sus estados de cuenta, cheque si no le cargaron algo que no era de ella, un cargo no correspondiente, va y se pelea, ¿verdad? Porque tiene facultades naturales para el conflicto, ¿verdad? Y ya. Bueno, y fíjate la conclusión, cuando la encuentra después de pasar toda la tarde tratando de conciliar las cuentas para que le checaran y que el patrón no la regañara, ¿verdad? Lo que tú quieras, el marido, etcétera. Por fin se junta con sus comadres ahí al lado de su casa y les dice, oiga, alégrense conmigo, o sea, ay, estoy feliz. Les comparto mi alegría para que ustedes también estén felices porque ya encontré la moneda que se me había perdido. O sea, si ¿sí se fijan que la palabra aparece otra vez? Oveja perdida, moneda perdida y todo aquel que no se convierte, no cambia de vida, anda como perdido. Una vez dicen que Jesús se asomó así, tratando de lograr llegar al otro lado del lago de Tiberíades, y la gente lo vio irse y le salió al paso corriendo. El lago tiene, depende de dónde haya embarcado, pero alcanzas a darle la vuelta porque no es un lago, si no estoy equivocado, creo que tiene 2.5 kilómetros de anchura, entonces, aunque tiene como 16 de largo, pero pues lo veían y pues a seguirlo. Y cuando, según Jesús, iba a llegar a descansar con sus discípulos, se encontró una multitud. Y en lugar de decir, ¡chin! ¿Ya dieron conmigo? Como dirías tú, yo y los demás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Se compadeció. ¿Ven cómo opera la gente del cielo? ¿Ven cómo opera el Señor del cielo? Se compadeció y dijo, porque andaban como ovejas sin pastor. O sea, no tienen quien les diga por dónde, cómo. Ahí andan a ver qué. Allá, y véngase para acá, y vamos para allá. Y cada quien con la época que le tocó, con la cultura que le salió, con la familia donde se crió, en el país donde se educó. Ahí van, depende de dónde eres. Y de repente vemos una cultura. Es que tú eres de frontera, por eso piensas así. Es que tú eres de puerto. Si se fijan, ¿se acuerdan de esos conceptos, no? Sí, es que tú eres europeo, mira dónde te creaste, ¿verdad? Y vemos como características propias, pero la característica que nos debería, con la que deberíamos de apropiarnos más, es descubrir que existe alegría, verdadera alegría, que trasciende, que está en el cielo, y el cielo es, el cielo tiene caducidad, el cielo, ¿cómo se mide lo que pasa en el cielo? O sea, es ocasional, circunstancial. Tú y yo podemos soltar una carcajada y decir, es que estoy feliz. No, estás feliz, o te estoy una carcajada. Algo te hizo gracia, algo te gustó, algo te movió. Pero estar feliz, estar alegre, alegría de verdad, no entusiasmado, no animado, no enrolado, ¿sí? No dopaminado, ¿verdad? Porque algo comiste, te dijeron o viste, sino una auténtica alegría. Y fíjense qué curioso, porque esta semana pasaron dos eventos que, pues bueno, yo creo que ha dado la vuelta al mundo por todos lados: el asesinato, ¿verdad?, de Charlie Kirk, ¿verdad?, que yo creo que la mayoría de nosotros de alguna u otra forma habíamos tenido contacto con alguno de los de sus valientes posturas y mensajes que tenía en todos lados, ¿verdad? Básicamente mensajes del Evangelio y de la Palabra de Dios, refutando con una extraordinaria capacidad. Yo me acuerdo que yo me angustiaba mucho cuando lo veía hace algunos años. Digo, estaba muy joven, ahora que lo asesinaron, 31 años, pero yo lo veía hace 7, 8 años, ¿verdad? Muchacho de 22, 23 años, llegar a las universidades y ser atacado de esa manera tan desproporcionada y fiera por toda la cultura generalizada, woke, generalizada, progres, debatiéndolo sobre el aborto como un derecho, las drogas como algo recreacional, la sexualidad en todas sus expresiones, la cultura trans. Y bueno, por supuesto que era muy atacado, por supuesto que era muy censurado, pero si tú te avientas un video, ahora que hay muchos, ahora sí en la red hay muchos, sobre cómo debatía, con la cantidad de gente que debatía, vas a ver habilidades que son muy poco habituales en un hombre. Por ejemplo, normalmente un hombre cuando discute sobre un tema particular o debate con alguien, el hombre suele ser generalmente educado, ¿verdad? Es más educado normalmente en un debate que una mujer. Cualquiera que ustedes vean en debate se van a dar cuenta de eso. Vete a la Cámara de Senadores, a lo que donde quieras ver, en cualquier parlamento del mundo, y te vas a dar cuenta que hay ciertas naturales posturas donde el hombre puede cederle la palabra a la mujer, por ejemplo. Y la mujer normalmente habla, también científicamente se conoce, 5 veces más palabras de las que puede hablar un hombre, ¿verdad? Sabemos que se ha elogiado mucho el cerebro multiversos que la mujer puede tener, la capacidad de cubrir tantas áreas a diferencia de un varón. Yo me impresionaba cómo este hombre no se dejaba apabullar en la retórica, las palabras, las ideas. Era capaz de mantener la postura, la idea, hablando, no callarse, debatir, rebatir y poner un argumento claro enfrente. Es como barrer, ¿no? A veces así es el debate. O sea, a veces para que aparezca el suelo y podamos apreciar la losa arquitectónica, vaya, que se puso en un lugar, pues tienes que llegar a levantar el montón de hojas, ¿verdad? A barrer el montón de basura que ha dejado nublada la visión del suelo. Y yo creo que este muchacho lo hacía muy bien. ¿Por qué lo cito todo esto? Porque este hombre vivía en la alegría del reino, como familia, como hombre, como papá, esposo, como ciudadano. Adquirió un prestigio muy fuerte dentro del gobierno republicano, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca había pasado, y está pasando, para que nos demos cuenta cómo los símbolos de los tiempos cada vez están más crudos, es que jamás, mientras un grupo importantísimo de personas a través de todo el mundo sufría su muerte, lloraba su muerte por la forma tan cobarde, tan deplorable, tan en la que fue asesinado, una población igual o similar festejaba su muerte con alegría. El único evento que yo recuerdo así fue cuando se cayeron, ¿cómo se dice esto? Entre comillas. Cuando se cayeron, entre comillas, para no entrar en temas complicados, las Torres Gemelas, CNN sacó unas imágenes de Medio Oriente festejando y quemando banderas estadounidenses, la tragedia de la caída de las torres, etc. Después, un año después, se argumentó que esas tomas eran falsas. Esas tomas eran de un evento de hacía 4 o 5 años, y cómo este poder tan extraordinario que tienen los medios de comunicación habían tomado esas escenas y habían enardecido el ánimo, ¿verdad? Presentando que para unos era una tragedia la caída y la cantidad de muertos que hubo, ¿verdad? Y por otro lado, presentando a los aparentes también culpables, entre muy claros, entre comillas, ¿verdad? Esos grupos de Oriente que supuestamente habían ocasionado esta desgracia. Se supo que era falso, pero ahora no es falso. O sea, ante la auténtica alegría de un hombre que predicaba la verdad, hay una auténtica alegría por aquellos que están lejos de la verdad. O sea, los que estaban convertidos lo lloran, los que estaban perdidos lo festejan. Y ya es algo arraigado en nuestra sociedad. Hay veces que tú no puedes comprender cuando platicas con alguien y dices, ¿pero dónde piensas eso? O sea, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde está? ¿Verdad? Pero ahora ya está arraigado, o sea, se logró el objetivo de distorsionar la mente humana y apartarla lejos del plan de Dios. Exactamente lo que pasó en la primera generación de la creación de Dios, cuando los ángeles, todos sirviendo a Dios, se vieron sometidos a esa prueba, ¿verdad? Antes de tener la visión beatífica de Dios, así se explica teológicamente hablando, fueron sometidos a una prueba, ¿verdad? Y esta prueba, de alguna manera, Dios les va compartiendo su voluntad y sus planes. La voluntad de crear al género humano, de alguna manera, acuérdense que los ángeles con inteligencias espirituales muy, muy superiores a las nuestras. Lo que iba a pasar de alguna manera en el futuro, la encarnación del Hijo de Dios, cómo este Hijo de Dios tendría que ser adorado como hombre, cuando el hombre se ve como una especie de muy, muy menor calidad. Y hubo alguien que dijo, no serviré. Isaías capítulo 2, está muy bien relatado esa parte, ¿verdad? Alguien que era un querubín, que pensaba que se iba a ir a lo más alto y que iba a gozar las cumbres de Dios, ¿verdad? Es deplorado y cae por negar servirse al Altísimo, ¿verdad? ¿Y cuál es su propuesta de negación? Es, no te creo y no hago lo que tú me dices. No te obedezco y me rebelo ante tu manera de plantear la vida para yo plantear la vida como a mí me dé la gana. Y es exactamente, no estamos viviendo algo diferente. O sea, estamos viviendo la misma retórica, el mismo conflicto. Que aquel conflicto se acabó con un argumento maravilloso. Hermana, dime cuál es el argumento maravilloso que acabó con la guerra espiritual en la que fueron lanzados todos los ángeles caídos a la tierra y ya no hubo lugar para ellos en el cielo conforme a la Escritura. Muy bien. Mica Moja Belima Donai. El arcángel San Miguel. O sea, no importa todo lo que me digas, no importa todo lo que no estás de acuerdo, lo que te parezca, que si por qué Dios hace esto, que si por qué el otro. Ese fue el argumento de San Miguel. ¿Quién hace las cosas como Dios? ¿Quién hace? ¿Quién obra? ¿Quién crea? Sino solo Dios. Y eso es lo que a veces hace falta que nos entendamos en este mundo que está conflictuado por la verdad, ¿eh? Porque esa es la raíz del conflicto. No es un problema económico, ¿eh? Es un problema de credibilidad, de creencia. ¿En qué vas a creer? ¿En que tú puedes hacer lo que tú quieras? O sea, tú puedes asociarte a cualquier idea que tú tengas en tu cabeza y te vas a convertir en eso. Un día le sacaron carrilla al Padre Pío y le mandaron decir que un alto prelado del Vaticano le dijo a otro, el Padre Pío es una falsedad. Él se hace las heridas. Y se imaginó tanto, tanto y pensó tanto en Cristo que se autosugestionó para que le brotara sangre de las manos. Y el Padre Pío lo oyó. El Padre Pío era el Padre Pío, ¿verdad? San Pío. Y dijo, dígale al Monseñor fulanito de tal que piense mucho, mucho que es un carnero. a ver si le brotan los cuernos, ¿verdad? Así se las aventaba con todo, y estaba hablando de, le estaba contestando a un alto rango, ¿no? Porque sí hay un problema de trasfondo. Otro asesinato también tremendo, que hoy me enteré, sucedió en Francia, al sur de Francia, en Lyon, a un tipo que se llamaba Ashur Sarnaya, ¿verdad? Era un cristiano asirio, venía huyendo de Irak con el aumento de la influencia del Estado Islámico, y tenía un sitio, tenía publicaciones en TikTok en árabe donde hablaba del cristianismo, hablaba del catolicismo, y ya lo habían golpeado en marzo del año pasado. Estaba en silla de ruedas, o sea, estamos hablando de una persona inválida dando testimonio de su fe. Tenía más hermanos en Francia, más hermana, y a la hora de estar grabando, lo asesinan. Entonces termina la grabación. Qué curioso, ¿no? Es un paralelismo casi con lo que pasó con Charlie Kirk. Termina la grabación desangrándose completamente, ¿no? Entonces, y sabemos, oye, salud, sabemos que Francia era la hija de la corona de Dios. O sea, si algún país en el mundo fue verdaderamente creyente, estábamos hablando de Francia. Y bueno, tengo un amigo que me dijo, ayer precisamente me dijo que va a salir a Francia, va a una boda, ¿verdad? Y yo le dije, hazme ese favor de, al margen de cualquier comentario periodístico de medios sociales, y tú fíjate en la calle y dame tu apreciación de cómo se ve en la calle, porque de repente ves videos en los parques, en todos lados, donde prácticamente la migración, que debía ser un acto de caridad, se convirtió ahora en, decía un comentarista importante de EWTN el día de hoy, decía, ahora se supone que ahora tenemos que darle asilo a los asesinos, o sea, aquellos que vienen con otra forma de vida y de cultura y están imponiendo, y eso es una realidad, ¿no? Europa se ha completamente islamizado, ¿se puede decir así? ¿Cómo se dice? Islamizado, sí, suena raro la palabra, ¿verdad? Pero la Europa católica, la Europa creyente está completamente, tenían frío, ¿eh? Está fuerte. Entonces, a mí me impresiona mucho con esta lectura que estamos viendo de la palabra, que lo que es alegría para el cielo, lo que es verdaderamente alegría y que no se desvanece la alegría del cielo, que es la conversión de los hijos de Dios, para el mundo es alegría acabar con los hijos de Dios. Entonces, pero sabemos que el mundo es precario, el mundo, la mundanidad siempre ha, ¿qué decía la escritura? Aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que el mundo hace, con todas sus propuestas, seducciones, premisas para que vivamos como el mundo quiere. Digo, tú hazle caso al mundo y vas a terminar más que amargado y más que infeliz, muy lejos de la auténtica y verdadera alegría. Pero no nos había tocado ver tantos casos, y cada vez va a ser más acentuado el hecho específico de que la persecución, que ahora sonó porque un Charlie Kirk pues era conocido en todo el mundo, pero si no estoy equivocado, somos, de acuerdo inclusive a la ONU, somos la etnia, vista así, los católicos más perseguidos de todos, de cualquier otra forma de vida en el mundo. Y no me hagas caso con el dato, pero creo que son dos asesinatos de católicos, de cristianos al día. Digo, vemos locuras en los países africanos, ¿no? Vemos locuras. Y las vamos a seguir viendo. ¿Qué había escrito el francotirador que mató a Charles Kirk en los casquillos? ¿Qué es lo que ha salido? ¿Verdad? ¿Lo maldice? Igual que el que hacía apenas hace 2-3 semanas hablamos de aquel individuo que balaceó a los niños y había sacado publicaciones y escrito en los cargadores de los rifles de asalto, caí en el engaño de ser trans, ha sido toda una mentira, o sea, una verdadera manifestación de inestabilidad emocional, de odio, de tristeza, ¿verdad? Que convierte a la persona en una locura. Y ahora este tipo, que el gobierno no lo había detectado, ¿eh? Lo detectaron medio, pero su papá era el sheriff de uno de los condados de Utah y le dijeron, entrégate, ¿verdad? Porque yo creo que si no lo entregaban le van a dar la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, entrégate. Y andaba de novio con un trans. O sea, fíjense cómo todo está... Es que nosotros, a pesar de que vivimos muchas de estas cosas en nuestras ciudades y en nuestro país, no se compara para nada con lo que está sucediendo ni en Europa ni en el mundo anglosajón con los que tenemos frontera. O sea, allá están verdaderamente en la locura y en la confusión. Canadá no ha parado de quemar iglesias católicas, o sea, no ha parado. Es verdaderamente, ahí sí hay un discurso de odio. De odio al creyente, de odio al cristiano. A este pobre hombre, a Charles Kirk, lo acusan de discurso de odio. O sea, es que qué fácil que ahora, y a mí me llama tanto la atención, les voy a decir un secreto, ¿eh? Esto que suena novedad para el mundo, pasó en mi casa, hace 50 y tantos años, cuando yo era un niño. En mi casa se manejaban estos principios. Es que si tú hablas de Dios y yo no creo en Dios, me ofendes. O sea, yo, sin darme cuenta, yo de alguna manera vivía rodeado de los inicios de las gestaciones de estas ideologías que después de 30, 40, 50 años iban a tomar forma. Legislación, posturas, y se iban a convertir inclusive en proyectos donde los grandes organismos internacionales los están manejando, censurando. O sea, hablar de la divinidad, hablar de Dios, hablar de la vida eterna, hablar de amor, de sacrificio, de Jesucristo, vetado. Acuérdense en las Olimpiadas que hace poquito que acaban de pasar. ¿Cuántos hace que pasaron? 2 años, cuando mucho. El año pasado, apenas. Acuérdense, cualquiera que trajera el nombre de Jesús, cualquiera que trajera el más mínimo símbolo, como esta muchacha... brasileña, creo, ¿no? Que traía una crucecita, rápido le escanean y le borran y le quitan. O sea, es una guerra. Sigue siendo lo que fue al principio, nada más que hoy es mucho más sofisticado, pero sigue siendo la guerra entre el bien y el mal. Sigue el demonio con su rebelión contra Dios. Claro, promoviendo aborto, eutanasia, dándole todas las premisas a cualquiera que quiera atentar contra la vida. No, la vida es sagrada, la vida es de Dios, la vida es un regalo y está hecha para que en tus manos lo mejor que la puedas vivir, para trascender a donde tienes un lugar escrito en el libro de la vida. Tú eres el único que puede echar a perder el proyecto de Dios, el único. Dios sigue invitando a que vivamos de la manera apropiada siempre. Entonces, yo creo que esta meditación en torno a la palabra de Dios, en torno al Evangelio, nos va dando una pauta muy concreta. O sea, nosotros tratamos de alegrar en la vida a ciertas personas. ¿A quiénes se las tratamos de alegrar normalmente? A la gente que amamos normalmente, ¿verdad? Podemos caer en circunstancias, en situaciones donde no lo hagamos bien, pero normalmente nuestra manera de vivir recíproca, natural, es tratar de halagar, alegrar, servir a la persona con la que estamos, a nuestro alrededor, comunidad, familia, hijos, cónyuge, etc. Y en el cielo pasa igual. O sea, en el cielo no hay manera de ser feliz si no produces alegría. La alegría es el combustible de la felicidad en muchos sentidos. Y lo que produce alegría en el cielo es que se convierta los hijos de Dios. No importa cuántas vueltas le demos para llenar tiempos, espacios, cabezas, ideas. O sea, si no nos convertimos y no somos causa de alegría, ¿qué es, por ejemplo, para una mamá, un hijo que lejos de vivir bien, vive mal? Digo, ¿cómo se siente una mamá con un hijo que no hace las cosas que debe de hacer, que va en contra de la vida, que está... ¿Cómo vive una mamá? ¿Cómo vive un papá? ¿Verdad? Sufriendo constantemente porque este hijo está en riesgo. No tanto por lo que le hace a él o por las tristezas, decepciones y cosas que pueda experimentar el papá o la mamá, sino por lo que se hace a sí mismo el hijo. Cada vez se aleja más, cada vez se turba más, cada vez se pervierte más, cada vez se extravía más. O sea, no hay mejor hijo que el hijo obediente. Ninguna mamá cambiaría a un hijo obediente por un hijo guapo, por un hijo rico, por un hijo inteligente. Ninguna mamá. Si a una mamá le dieras a escoger, siempre preferiría un hijo obediente. Y ese hijo puede tener 50 años. Y la mamá puede tener 80, 90. Y va a seguir siendo un amor muy especial que le dé mucha alegría por el hecho de obedecer. Ahora, pensemos como hijos de Dios, como hijos de la iglesia, resistiéndonos a la conversión. Digo, está bien que de repente descubramos que nuestra miseria siempre nos inclina al pecado. Digo, de esa pata cojeamos, decimos, ¿no? Es como estar casi a punto de, en este terreno irregular, camino y me tropiezo y siempre me caigo para un lugar. Esa es la fragilidad humana, la miseria. Pero el ser humano, aunque sea de naturaleza pecadora, si en su corazón anhela vivir conforme la palabra de Dios, existe un proceso de conversión. Y miren, vamos a hacer, ¿qué horas son exactamente? Porque no traje reloj. Me quedan 5 minutos. Dejen todo lo que hemos hablado, que puede decirse que está en un contexto 100% espiritual, y veámoslo 100% desde las neurociencias, 100%, neurológicamente hablando. Es más, si viene un neurólogo, lo podría explicar, por supuesto, física, médica y anatómicamente. El cerebro humano trabaja a base los pensamientos, las ideas, las respuestas, a través de redes neuronales. Las redes neuronales son el resultado de la conexión de las cientos de millones de neuronas que tenemos, cada una con sus diferentes funciones, que se realiza por medio de un mecanismo que se llama sinapsis. O sea, se tientan las neuronas, hay esa conexión a través de neuroconectores, dopamina, norepinefrina, noradrenalina, hay un montón de neuroconectores, ¿verdad? Y se lleva entonces, tú por ejemplo, ¿cómo, me quiero acordar cómo se llama fulano de tal? Y empiezan las neuronas a activarse, el que estuvo contigo en la escuela, el que usaba la cachucha al revés, el que tenía el pelo rojo, ¡ping!, se te viene el nombre, ¿verdad? Porque hubo una, o sea, las redes neuronales se conectaron. Entonces, esas redes neuronales, si tú vives, se adecúan los caminos de las redes neuronales de acuerdo a cómo tú vivas. Si tú vives en un vicio, si tú vives en una perversión, si ahí encuentras tú tu manera de vivir y ahí te quieres acomodar, las redes neuronales cambian su función de operar naturalmente. Todo el día estás viendo videos de violencia, todo el día ves pornografía, todo el día ven actos deplorables. Entonces las redes neuronales, para no hacer cortocircuito, porque harías cortocircuito en un principio, ¿verdad? Entonces se modifican la red original para buscar el bien, la verdad y la vida, y se adecua para que el mal, la maldad y la malicia en la que vives no te ocasione un cortocircuito, y te acostumbras a la vida perversa, a la vida de pecado. Se reestructuran. Hay unos estudios y hay videos de cómo las redes neuronales se mueven de acuerdo a los pensamientos que tengamos. Tienes un pensamiento positivo, un pensamiento de fe, un pensamiento trascendente, la red neuronal busca. ¿Por qué creen ustedes que se dice que los vicios se pueden vencer en 21 días? Porque fisiológicamente hablando, las redes se modifican. Una persona que tomaba en 21 días, una persona que se drogaba, queda completamente limpio. Una persona que veía pornografía, queda completamente limpio. Claro, la psicología le va a jugar trampas. Oye, el demonio, el mundo y la carne van a hacer su chamba. Oye, devuélvete para acá, búscale por aquí, mira, acércate, disfruta, mira, estás dejando por un lado esto. Pero la red neuronal ya está limpia, y si perseveras, esa red neuronal encaminada al bien, la verdad y la vida, se dirige más, haz de cuenta que construye una mejor carretera. Ya no es un camino de terracería como al principio. Cada vez se va haciendo mejor y mejor carretera. Por eso, el que se convierte es como entrar por la puerta estrecha. Al principio se batalla por entrar. Estás forcejeando con una bola de enredos que traemos en la cabeza. Pero en la medida que perseveras ese camino y esa puerta estrecha, se va ampliando y se va haciendo mejor. En cambio, el pecado juega al revés. El pecado es una puerta ancha, no te cuesta ningún trabajo. Te acuestas a lo que te da la gana, haces lo que te da la gana, le metes a la cabeza lo que te da la gana. Todo está muy ancho, no sufres nada, no hay un ejercicio de la voluntad, pero eso se va haciendo estrecho, estrecho. Y dime una persona que viva enviciada, embrutecida, pervertida, que termine bien sus días. O sea, es necesario el rescate, es necesario quedar fuera de esto. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la gracia de Dios nos asiste para lograr esa transformación. Desde el punto de vista científico, neurológico, implica que tengamos la buena voluntad para vivir bien. Oye, es que estoy enviciado con estos chocolates. Así de sencillo, ¿verdad? Pues le vas bajando, le vas quitando y al principio vas a sufrir, hasta la cabeza te va a doler, pero después la red neuronal dice, se acabó, ya no te lo demanda, ¿verdad? Y hay un montón de estudios, ustedes seguramente lo saben mejor que yo, que enmarca que necesitamos reaprender ahora sí lo que nos corresponde. Cualquiera de nosotros a la edad que está hoy necesita comprender maduramente en su experiencia, no importa la edad de joven, no importa la edad de adulto, mayor, lo que tú quieras, en que la conversión es el aspecto fundamental de nuestra vida. Todo está cambiando en el universo. ¿A qué velocidad creen que vamos en este planeta? El movimiento de traslación, ¿verdad? Alrededor del sol. ¿A qué velocidad creen que vamos? Vamos a 16.000 kilómetros por minuto. Y tú todo el día echado ahí en la televisión. Y vamos, vamos. O sea, era para que los cachetes los trajéramos así, ya sabes, ¿no? Cuando vas a todo lo que da en la velocidad. Pero no hacemos nada, o sea, todo se está moviendo. Que si viene un cuerpo interestelar nuevo, el 3IA, que va a pasar y que está, viene a 270.000 kilómetros por hora. Bueno, una locura, ¿no? Oye, que esto qué raro, que de dónde viene, no es de nuestro sistema solar, es el tercero en 4 años, del 17 para acá, y hay todo el mundo en la NASA y jugando con. Pero si algo nos damos cuenta es que todo está en movimiento, todo. Ayer te sentías re bien, ahora no tanto, ayer te veías mejor y ahora mejor, qué sé yo, ¿verdad? O peor, todo cambia, todo se modifica, y los únicos que no queremos cambiar, aquí. Metanoia, conviértanse, cambien de mentalidad. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, concédenoslo. Por manos y por el corazón de la Virgen María, no nos niegues esta gracia. Padre, concédenos la gracia de que nuestro corazón se vuelque sobre el Sagrado Corazón de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por la paciencia.